Es mañanita ya. Subo rápido a la azotea de mi casa a mirar para arriba. Trato de engañarme, de pensar que no está pasando. Pero abro la puerta y ya no me hacen falta los ojos. El olor a madera quemada, el aire denso y oscuro me dice que no es un sueño. Los quejidos de la isla se meten por mi piel y mis generaciones de antes y de después se agolpan en mi memoria. Se abrazan asustadas y yo no sé qué decirle, no sé qué hacer. Y me derrumbo y empiezo a llorar, a resquebrajarme, a quemarme también. Lo siento, isla, lo siento, abuelo, lo siento, madre, lo siento, hijo. Solo puedo abrazarme a ustedes y vaciarme de lágrimas para sentir alivio. Y sé que no estoy solo, que hay mucha gente llorando y maldiciendo. Se nos quema la memoria, la vida. Los recuerdos se estallan en la noche y en este día triste. Abuelo Domingo echándose una siesta bajo la acogedora sombra de cualquier pino. Padre Manuel subiendo a coger leña para cambiarla por aceite. Madre preparando un guiso papas con leñita que nos mandó a recoger por los alrededores. Mi propia imagen mil veces repetida entre las veredas, con mis hermanos del barrio, pateando, con mi compa recogiendo agua de tus entrañas, con mis hijos aprendiendo de los brezos y de las jaras, de los pájaros, de los lagartos. El dolor es fuerte, te rompe, es colectivo, es dolor de todas. El duelo será largo y tendremos que estar juntas. Y no hay dolor sin rabia, y la rabia no puede quedarse dentro. Por eso, aprovecho el traqueteo de los helicópteros para que esparzan mis gritos. ¡Malnacidos! ¡Mierda! 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 ¡Hijo putas! ¡Me cago en la madre que los parió! No sé a quién me dirijo, pero no puedo parar de maldecir. Entre vuelo y vuelo, el silencio se apodera de mis calles. La gente está en sus casas, asustada, llorando también, seguro. Nos sentimos huérfanas de futuro, vacías de pasados que desaparecen abrazados, como tus acículas y tu corteza, hermano Pino. La isla está infartada, le duele respirar. La codicia de tantas la puso al límite. Pero no preocuparse, señores y señoras turistas. Esconderemos nuestro dolor, nuestras vidas calcinadas. En nuestros rostros seguirá la sonrisa con que cada mañana les serviremos el desayuno y les limpiaremos sus camas y sus retretes. Por favor, no se asusten. Ustedes están seguros. Les construiremos un paraíso de cartón piedra si hace falta. Pero sigan viniendo, que nuestras cuentas corrientes son insaciables. Esto no es culpa nuestra, es de la ola de calor y de este incendio que tiene un comportamiento inusual. Tranquilo, no cancelen sus viajes. Las piscinas están llenas, las hamacas preparadas y los grifos de cerveza en su punto de frío. Y les prometemos sorpresitas, otro campito de golf, otro complejo luxury con miles de camas y piscinas chachi, dos carriles más para llegar rapidito a los aeropuertos, un circuito de carreras para que se diviertan un rato y unas buenas orejeras para que no vean la vida achicharrada cuando suban a pisotear el Teide. Hoy soy un poco menos. Se me calcinó el monte verde que me abraza cuando sobreviene la angustia, que me acompaña y me cobija. Ahora solo queda acumular tus cenizas, someterte a cuidados intensivos y escoltar tu regreso lento a la vida. Mimarte para que Ancor y Jonay te sigan amando, como te amamos nosotras, Madre Isla. Por ahora, solo eso, porque los ojos nublados ya no me dejan seguir escribiéndote. Es hora de llorar sin consuelo posible. Solo llorar hasta vaciarme. Será pronto. Luego empezará a desalojar la rabia y a llenarme de rebeldía, de lucha sin cuartel a la ultraperiférica sin razón. ¡Basta ya, joder! Isla que se quema. Un texto de José Manuel Hernández para su blog La Isla que me habita. 18 de agosto de 2023.
Hoy, en este especial que hemos comenzado con unas letras muy, muy, muy especiales, vamos a tener la suertilla de compartir un queman, queman Canarias, no quemamos, no, no, queman Canarias, con José Manuel Hernández Hernández en la primera parte. Buenas, José.
Hola, ¿qué tal, Manolo?
Y después, bueno, compartiremos con Vane y con Miguel pues más impresiones también, ¿no? De eso que han llamado incendios y nosotras llamamos la quema. José Manuel, decimos la quema porque hay más elementos que el fuego que vienen imposibilitando la vida, ¿no? Una vida digna para todas ahí, en vuestra querida Canarias.
Sí, efectivamente. Nosotros, al menos yo, entiendo que el incendio es consecuencia de otras muchas cosas, ¿no? Y que o afrontamos desde la raíz los problemas, digamos, estructurales, fundamentales que tiene esta sociedad en estas islas, o ese tipo de desgracias, entre comillas, pues va a seguir, digamos, produciéndose en un futuro, ¿no? Y me refiero a cuestiones como la sobreexplotación del territorio, de los recursos naturales, la sobrepoblación que estamos sufriendo en Canarias, el impacto brutal que está produciendo el modelo turístico que se ha implantado en estas islas y en buena parte del planeta, absolutamente depredador de los recursos naturales, muy poco respetuoso con la tierra que se visita, un poco un turismo colonial, me gusta llamarlo así porque al final estamos sufriendo como una especie de segunda o tercera colonización ya en estas islas, y una presión sobre el territorio que nos lleva, digamos, al fracaso como sociedad y al abismo, ¿no? Y a una situación absolutamente impredecible en el futuro, ¿no? Ten en cuenta que en Canarias, en esta isla, en Tenerife, estamos viviendo casi más de 1 millón de personas, ¿no? En un territorio muy, muy reducido, con casi la mitad del territorio protegido y que no se puede ocupar, pero el resto del territorio está siendo ocupado masivamente fundamentalmente por zonas turísticas en la costa, que ya se ha completado prácticamente, y estamos viviendo en una sociedad isla, ¿no? Sí, una isla ciudad, ¿no? Un continuum urbanístico en toda la isla, y una presión humana sobre el territorio que es imposible de seguir sosteniendo, ¿no? Si a eso lo unimos, por ejemplo, cuestiones como el abandono absoluto, premeditado, del sector primario en nuestras islas, ¿no? Con políticas centradas en favorecer fundamentalmente a los grandes importadores de alimentos y de bienes de consumo, pero fundamentalmente de alimentos, ¿no? Que ha ido en detrimento de nuestra agricultura y de nuestra ganadería, ¿no? Una ganadería que prácticamente ha desaparecido, y una agricultura centrada solo y exclusivamente en los productos de exportación, en los productos coloniales de exportación, en este caso pues el plátano, y un abandono total de toda la agricultura tradicional de autoconsumo y todos los espacios de las zonas medias y medias altas de la isla, digamos que son las que están en contacto directo con la masa forestal de nuestra isla, ¿no? Ese abandono de todo el sector primario en esa zona, digamos, es un caldo de cultivo para esos grandes incendios, ¿no? Y en el fondo de todo, pues está la codicia y la avaricia de quienes han gobernado en estas islas durante 5 siglos, que están siempre permanentemente buscando beneficios a corto plazo y sin reparar en los costes que puedan tener para el conjunto de la sociedad, ¿no? Es un tema mucho más complejo que solo el incendio, ¿no? El incendio es la consecuencia, digamos, cómo se hace visible, en este caso, pues esa ocupación tan terrible que estamos sufriendo de nuestro territorio, aparte de las políticas medioambientales en Canarias, que bueno, que están siempre en función de los intereses turísticos y los intereses de promoción del archipiélago fuera, de nuestra nación fuera, para beneficio del sector turístico fundamentalmente, ¿no?
Claro, estaba viniéndome a la cabeza alguna mañana tempranito, a ti te toca todos los días, que coincidí contigo en intentar llegar esos 20 kilómetros que no llegan, ¿no? Desde tu casa a tu empleo, ¿no? A esa biblioteca ahí en la laguna, y esa hora y pico, ¿no? O sea, esa línea, ese constante, ¿no?, de vehículos, del pitcher, esa carencia de transportes públicos, esa masificación que tú enuncias, ¿no? O sea, así empezáis el día.
Sí, y casi que ya lo terminamos así también. Es decir, salir a las carreteras de esta isla es ponerte a atascos, a nervios, a llenarte de mal humor, a crearte angustia, a perder muchísimo tiempo, a contaminar, a consumir recursos. Porque ya te digo, hay demasiada gente en esta isla, ¿no? Es decir, eso significa que... Y el transporte público y la movilidad es otro tema que no se ha abordado desde las administraciones públicas y nos está suponiendo un coste personal a la gente que vivimos aquí y que tenemos que trasladarnos obligatoriamente para hacer nuestras actividades de un lado a otro de la isla. Entre otras cosas porque casi estamos a un nivel de un coche por habitante, ¿no? Es decir, la presión automovilística sobre el territorio es brutal también. Y las soluciones que se ponen son más carreteras, más fomento del uso privado del coche, menos inversiones en transporte público, un transporte público absolutamente deficiente, con gente que se queda sin poder coger las guaguas, porque van llenas, porque no pasan, porque los horarios son muy, muy, muy restringidos y no favorecen esa movilidad de la gente de abajo realmente, porque somos los que nos movemos en coche, somos la gente de abajo, ¿no? La gente que vamos a estudiar, la gente que vamos a currar, la gente que tenemos que desplazarnos a citas médicas, etcétera, somos los que utilizamos en estos momentos el transporte público, ¿no? Y se nos está haciendo muy complicado movernos en esta isla, ¿no? Y sobre todo tiene un coste sobre la salud de la gente que ya vivimos aquí impresionante, ¿no? Es decir, de pérdidas de horas y horas y horas en las carreteras, eso, pues llenarte de nervios, de angustias porque no llegas a tus citas, porque no llegas a tus horarios de trabajo. Vamos, que yo creo que es otro síntoma de lo que está sucediendo en esta isla, ¿no? Es decir, tener un coche, casi un coche por habitante, significa que estamos en uno de los, digamos, de las proporciones más altas del mundo, ¿no? Aparte de eso, tenemos digamos, una densidad de población que pasa los 400 personas por kilómetro cuadrado, que es muchísimo, ¿sabes? Estamos también por encima de la media de cualquier espacio habitado en el planeta, ¿no? Y estamos ahí en el ranking de la densificación, de la ocupación del territorio más alta de todo el planeta, ¿no? Y somos unas islitas muy pequeñas, muy frágiles, que tenemos que mimar para poder vivir en ellas decentemente, ¿no? Y con un poco de calidad y de dignidad. Y sin embargo, lo que estamos haciendo es comiéndonos las islas literalmente, ¿no? Y como digo, pues el tema de los incendios es una de esas cuestiones, ¿no? Si el incendio ahora pues ha tenido repercusión, la gente ha tomado, se ha sensibilizado con este tema, pero es un tema fugaz. Es decir, en cuanto se apague el incendio, ten en cuenta que llevamos más de un mes o un mes y medio desde que empezó el incendio y a día de hoy el incendio no está extinguido. Hemos estado casi un mes con los helicópteros revoloteando por nuestras cabezas, apagando, intentando apagar un fuego que ha sido brutal y que ha tenido unas consecuencias medioambientales brutales también sobre nuestro territorio, porque se nos ha quemado buena parte de nuestra corona forestal, de nuestro bosque, que es el que capta el agua que nos viene a través de los alisios y aparte de eso, bueno, se ha visto afectada. El pino canario es verdad que se reproduce con cierta facilidad y que aguanta bien el fuego, pero todo el resto del ecosistema del pinar canario pues ha quedado seriamente tocado, ¿no? Y recuperar eso nos va a llevar muchísimos años, ¿no? Es decir, la gente lo sufrió con verdadera angustia el incendio porque somos conscientes de que las generaciones que vienen detrás no van a conocer lo que ya nosotros conocimos, ¿no? O lo que nosotros disfrutamos. Y sobre todo por lo que significa para el desarrollo futuro, bueno, el desarrollo, para la conservación de esta isla, ¿no? Si tenemos problemas graves de agua, nuestras aguas se están vertiendo al mar sin tratar, tenemos un montón de emisarios ilegales vertiendo aguas residuales, aguas fecales al mar, por lo tanto estamos contaminando también nuestro, digamos, nuestro tesoro, que es el océano Atlántico, al que necesitamos para vivir, porque también es el que regula nuestra temperatura, nuestro clima, y aparte de eso, se nos quema nuestro monte, ocupamos los espacios naturales, ocupamos todo el territorio que se pueda construir hasta el último centímetro cuadrado, y sin embargo en Canarias los niveles de pobreza, los niveles, todos los parámetros que pueden medir nuestra calidad de vida están por debajo no solo de la media del Estado español, sino están a la cola del Estado español, ¿no? Es decir, se está generando mucha riqueza que se está concentrando en muy pocas manos, que se está yendo fuera buena parte de esa riqueza, y sin embargo seguimos sumidos en una situación bastante difícil para la gente de aquí, ¿no? En cuestiones de atención sanitaria, de educación, de movilidad, de sostenibilidad, de todo. Todos los parámetros nos sitúan a la cola, ¿no? Y sin embargo estamos generando un montón de riqueza, ¿no? Ayer mismo un compañero que teníamos la oportunidad de caminar por Gran Canaria y observando las medianías de Gran Canaria, me decía, dice, es que abajo, esto es como Arabia Saudí, ¿no? Es decir, abajo está todo el petróleo, que es toda la costa y la explotación turística, y aquí arriba está la gente viviendo en unas condiciones bastante lamentables, ¿no? En el sentido que deberíamos ser todos millonarios con la riqueza que se está produciendo en estas islas, pero claro, el reparto de esa riqueza es absolutamente desigual, ¿no? Y se lo están llevando unos pocos a costa del trabajo y de la salud y de la angustia de muchísima gente, ¿no?
Oye, José Manuel, además esta gente ha metido cada vez más leña al fuego, ¿no? Primero monumentos del Valle de la Orotava que necesitabais, cines, espacios culturales que os los tiran, incumpliendo leyes, terrenos adecuados para el cultivo, ¿no? Para el sector primario, montan un centro comercial, después no les es suficiente y quieren un anillo insular. Y estoy enunciando, al fin y al cabo, los cuerpos que estáis poniendo, que lleváis décadas poniendo, muchas, para frenar esa avalancha casi de 20 millones, ya sé que no, de personas que todos los años les generan beneficios, ¿no? ¿Hasta cuándo, no? O sea,
sí, no lo sé hasta cuándo, ¿no? Porque, como tú dices, llevamos toda la vida intentando frenar esos modelos y esas políticas. Y bueno, en algunos casos se ha tenido algún éxito y hemos ganado algunas batallas, pero cierto que la situación cada vez es más desbordante. Y la capacidad de reacción ante tanto atropello por parte de la población, sumida, como te decía, en la necesidad de buscarse la vida diariamente y con poco tiempo y espacio para organizarte y para luchar contra esas cuestiones que son fundamentales para nuestro futuro y para nuestro presente, digo que cada vez se hace más difícil, ¿no? Afortunadamente, a partir del tema del incendio ha habido una sensibilización, se han creado algunos grupos nuevos que están empezando a trabajar para currar en este asunto y para denunciar un poco todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Y para luchar para que se modifiquen esas formas, ¿no? El tema turístico en Canarias es sangrante ya, es decir, la población canaria, la población local, al menos eso es lo que detecto en mi entorno y un poco más allá, cada vez hay un rechazo más directo, más palpable, más visible hacia la turistificación de todo nuestro territorio, ¿no? Es decir, no hay un rincón en esta isla ni en el resto de las islas de Canarias en los que no haya un coche de alquiler con extranjeros, con turistas, a sacarse selfies y a destrozar el territorio sin ningún tipo de respeto, sin ningún tipo de respeto por la población local, por sus costumbres, por su forma de relacionarse con el territorio, sin ningún tipo de respeto, ¿no? Se llega aquí y se entiende que se pagaron unas vacaciones y que se tiene derecho absolutamente a todo, ¿no? Eso es lo que le han vendido, es lo que le venden nuestros políticos, ¿no? Es decir, vénganse ustedes al paraíso y disfruten y hagan ustedes lo que quieran aquí, porque esto es la maravilla del mundo, ¿no? Tienen sol y tienen playa y tienen una población que está dispuesta a una sonrisa cada vez que usted lo reclame y hacerle una genuflexión cada vez que usted pida una comida en un restaurante y a reírle todas sus gracias y a permitirle todas sus tonterías, ¿no? Y ha llegado un momento en que esa presión del turismo sobre nuestra gente, yo creo que está provocando eso que llaman turismofobia, pero que vamos, a mí lo que me parece que es un rechazo al modelo turístico que se ha implantado en esta tierra y que nos ha llevado y que nos está llevando al desastre, ¿no?
Claro. Y una estaba pensando que en cambio vuestras vecinas cercanas, muy cercanas de Senegal u otros territorios de vuestro continente, quieren venir, quieren compartir con vosotras la vida. Y no solo se les rechaza, se les criminaliza y se genera además una confrontación, ¿no? Los 17 millones que vienen en vuelos, además baratitos, con pulseritas baratas, etcétera, etcétera, bienvenidas y a ver si vienen más. Y en cambio, vuestras verdaderas vecinas y gentes que queréis y amáis, que están ahí, pretenden confrontaros, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Y desgraciadamente en los últimos meses pues han estado llegando mucha gente del continente y digamos que las salidas que se le están ofreciendo es salidas de búscate la vida, a la calle, te recogemos de la patera y en cuanto podamos te trasladamos a otro sitio y te dejamos a tu buena suerte, ¿no? Digamos, ¿no? Eso no concuerda mucho tampoco con el sentimiento de la gente de aquí, ¿no? Yo creo que somos, y lo hemos demostrado, ¿no? En un futuro muy, muy cercano, que la solidaridad, el apoyo, el acogimiento a toda esta gente que nos llega del continente, yo creo que hemos sido un ejemplo, ¿no? En el estado de desde abajo intentar ayudar a esta gente que nos está llegando, ¿no? Que para nosotros no son un problema, o sea, no nos generan ningún problema. Es más, necesitamos que nos echen una mano, ¿sabes? Porque tenemos mucho curro aquí y no tenemos gente para hacerlo. Si queremos poner en marcha otra vez nuestro sector primario, si queremos, digamos que con un poco de dignidad atender los temas de cuidado, necesitamos que nos acompañen en eso también, ¿no? Y van a tener una buena acogida, ¿no? Pero después hay un discurso claramente racista, de rechazo desde algunos medios de comunicación, sectores de políticos en Canarias, que está haciendo que al no atender a esos compañeros y compañeras que nos vienen del continente y dejarlos botados en la calle y no intentar integrarlos y acompañarlos, digamos, en su proceso de buscarse la vida, los vemos en las calles pidiendo y eso puede generar un rechazo entre la población que, como te digo, tradicionalmente hemos sido bastante solidarios aquí, ¿no? Entonces, digamos que eso, sin ser un problema, porque no lo veo así como un problema para Canarias, es un problema para la gente que está llegando, que no somos capaces ni como sociedad y por supuesto como Estado de darles un acompañamiento, se puede convertir en un futuro a lo mejor en un problema. Pero bueno, aquí la política es, llegan aquí, se les mantiene aquí durante un tiempo, cada vez menos, y después se les compra un pasaje y se les manda a cualquier otra parte del Estado o de Europa, donde quieran ir, y se les saca desde los circuitos de apoyo y de ayuda y se les deja literalmente en la calle.
José, el tiempo es, en esto de la radio es la leche, ¿no? pero por lo menos 2 minutos, ¿no? Vosotras tenéis un espacio de resistencia de los muchos en Canarias, pero hay uno que para nosotras es ejemplar, la casa. La casa y todo lo que en ella se genera, ¿no? Anteriormente también estaba Hipo, que usaba la casa, ahora lo usáis como asamblea. ¿Cuál es la salud también de las resistencias en ese valle, ¿no? Y en esa Canarias, aunque sea en 2 minutos, ¿no?
Bueno, yo creo que la llama sigue encendida, esa llama de la resistencia, ¿no? Y seguimos ahí intentando avanzar a pesar de todos los problemas también que se nos vienen cada día encima, ¿no? Como espacio colectivo, ¿no? Que bueno, que hasta ahora pues vamos sorteando como podamos, ¿no? Yo creo que uno de los grandes retos es tratar de ir incorporando, digamos, a más gente a esos espacios de resistencia, ¿no? Y que cada vez haya más autoorganización y que la casa pues siga sirviendo como ese nexo, ese núcleo de unión entre diversos, digamos, colectivos, gente que está currando en diferentes cuestiones, y que además sea un espacio seguro para nuestra gente, un espacio de referencia y un espacio abierto a esas redes que se puedan ir montando, ¿no? Estamos ilusionados en el sentido de que seguimos avanzando, seguimos manteniendo ese espacio, seguimos ofreciéndoselo, pero además porque se siguen creando pues nuevos grupos, nuevos colectivos de gente desde diferentes ámbitos o sectores, feministas, medioambientales, vecinales, etcétera, que siguen, digamos, viendo a la casa como ese espacio de referencia, ¿no?
José Manuel Hernández y Hernández. El segundo es súper importante, aunque sea capicúa.
Oye, pero sin I, que ese I suena un poco noble. Y no es el caso.
Oye, la isla que me habita, os animo a todas que la visitéis. Son esas partes, esas palabras, ¿no? De palabras náufragas que hemos iniciado este programa con la voz de Jessica. Otra compañera. Un besazo, como siempre, y nos vemos en esa isla y en el mundo. Las buenas gentes. Un besaco.
Bien. Un besazo para ti también, Manolo, y para toda la gente que nos quiere o nos puede escuchar.
Ajul.
El tiempo no se encuentra en este plano de existencia. Somos los que renacimos sin azar ni coincidencia. En cada siglo que se suma, se hace fuerte el canto oculto que no entiende si no escucha. Sepultado bajo el peso de deshonras infundadas por aquellos que quisieron nuestra muerte. Hoy se alzan las voces grabadas en los barrancos que auguraron el camino del alzado. Aceptar nuestro destino, lo mismo que rendirse. Por eso estamos vivos esperando nuestro instante. Así que vente y comprueba por ti mismo que seguimos respirando como nuestro padre Teide.
El pino se corta esperando que muera y aguante los fuegos. No quiere el de fuera, no quiere el de fuera, no quiere el de fuera. El pino se corta esperando que muera y vuelve a brotar por la primavera. Primavera por la primavera.
Tragados cual demonios por aquellos que mataron a su Dios. Tergiversaron su mensaje en favor de un beneficio material. Dime quién es el malo, nuestra huella es imposible de borrar. Como el salitre del océano, o como el corazón de fuego que se esconde en las montañas. Como la sangre de Drago, o este legado que va a estar aquí cuando se desvanezca España. Somos el eco que resuena, hasta en galerías saturadas de gas donde no muere. La bendición del sol en gotas del naciente, el honor de nuestro clan el día que fuimos valientes.
No olvides.
olvides quién eres todavía. Aunque dan batallas por librar, la targa rebosa rebeldía, dándole a la tierra dignidad. Y es difícil resistirse al empuje de la verdad, donde se renuevan las raíces del trago de libertad.
Viviendo en un plano irreal, hermanos perdieron la sabiduría por miedo a morir como los nuestros, ignorando que la muerte trae la vida. No puedes luchar contra ti, ni acabar con lo que corre por tus venas, y quieres acabar con los milenios de cultura que resguardan esta tierra.
El pino se corta esperando que muera, que aguante los fuegos, no quiere el de fuera, no quiere el de fuera, no quiere el de fuera. El pino se corta esperando que muera y vuelve a brotar por la primavera.
Seguimos el programa especial que estamos abordando el tema de Canarias, un país que están quemando. Y decimos que están quemando porque algunas me dicen, no, es que se quema. Y vamos a seguir el programa con Vane y con Miguel, dos personas activistas del territorio que conocen muy bien de qué van las hogueras en ese país. Buenas.
Buenas, un saludo Manolo y un saludo a las oyentes, a la gente de Baladre que seguro nos están escuchando.
Es como sabes que tienes radio, ¿eh?
que queman Canarias porque las noticias en sus medios era que alguien prendió algo y que se llevó por un montón de hectáreas, de kilómetros, de algo así como si fuera una cuestión medio de un pirata, una persona individual y como un accidente, ¿no? ¿Cómo la habéis vivido vosotras esta parte?
A ver, la información que se da es que sí, que como que para que se fuera extendiendo tan rápido tuvo que haber sido provocado, incluso estuvieron hablando de que en varios puntos, o sea, que lo provocaron en varios puntos. Pero sinceramente eso no hay pruebas, yo creo que de nada, no se ha dicho más nada de eso. Y lo que se quiere negar en todo momento es que es evidente que estamos en un cambio climático, que estas cosas van a seguir pasando, los científicos lo vienen avisando hace muchísimas décadas y bueno, y esa es la realidad del incendio, según mi punto de vista, y yo creo que desde el punto de vista de los científicos y científicas también.
Sí, yo estoy de acuerdo con Vane. Ahora, hay como pistas que indican que sí que ha sido un incendio provocado. Esto ocurrió el día de la Candelaria, que es la Virgen, por así decirlo, de Tenerife y la patrona de Canarias, pero ya en el mismo sitio, durante la patrona Virgen del Carmen, la de los marineros, la gente del mar, ya hubo un incendio en la misma zona y de madrugada. Entonces, sospechoso, ¿no? Y lo que comentaban es, bueno, que con independencia de que haya sido provocado o no, está claro que aquí estamos inmersas en un proceso planetario y dentro de la realidad de nuestro archipiélago, de nuestro país, pues también hay un abandono absoluto del sector agrario a favor del turismo, ¿no? Como un tránsito dentro de ese monopolio fruto del coloniaje, pues la nueva etapa ha sido esta, la que hemos crecido casi todo. Y claro, eso está teniendo sus consecuencias cuando de repente pues quema, y no quema como quemaba antiguamente, sino que arde casi toda, no toda la isla, pero una cuarta parte de la isla, un buen bloque de la isla ardió.
Claro, porque digamos la Candelaria está para un lado de la isla, ¿no? Y llegó al norte de la isla, ¿no? Al Valle de la Orotava, ¿no?
Claro, por la cumbre se fue para el otro lado. Que también decían eso, que incluso los expertos decían que lo que estaban viendo en este incendio era muy atípico, porque se estaba propagando con mucha velocidad, claro, las temperaturas, pues las condiciones meteorológicas, ¿no? Y apuntaban también como algo un poco medio excepcional, que hacía más de 40 años que no había un incendio tan chungo en Canarias. O sea que lo que pasa es que también es eso, que no solo es Canarias, está ardiendo, el medio mundo lo está ardiendo y el otro medio se está inundando. Y se habla así, a la ligera, pero...
Sí, ese incendio que comentaban, si no recuerdo mal, creo que fue el del 92, que ahí murieron varias personas.
No, 92, no.
82.
Pero va, 40 años,
82. Y ahí murieron varias personas. Claro, la particularidad que han visto los científicos con este incendio es que ha creado su propia climatología, ¿no? ¿Qué ocurre? Esto tiene que ver, pues bueno, con lo que comentábamos antes, ¿no? Con el abandono del territorio, con la prohibición de ciertas tareas agrícolas y luego con el hecho de que gran parte del monte canario es privado, a pesar de estar colindando con parques naturales. Algo que para mí es muy extraño, porque yo no conozco a nadie que tenga un cacho de monte, no tengo amigos así. Pero informándonos sobre el tema, esto ha pasado también, ¿no? Y quién se hace cargo de cuidar esos montes, de asentarlos, de tenerlos bonitos, preparados, pues. Y luego, bueno, la reacción de las instituciones, del gobierno de Canarias, del Cabildo de Tenerife y demás, ha sido pues la de siempre, ¿no? Lo que quería esperar. Lenta, farragrosa, atendiendo al capital privado y plantando las mismas lógicas de triaje que vivimos en el confinamiento. En ese momento se abandonó a las personas más débiles, más vulnerabilizadas, como podían ser ancianos y personas con enfermedades autoinmunes y demás. Y en este caso han sido los propios montes, los animales, que quizás han sido las grandes víctimas de esto, los animales no humanos, ¿no? Y bueno, luego una serie de fincas y de negocios privados y demás que también han sido afectados. Y oye, pues de eso debe depender el sustento de algunas familias, que no son pocas, como ocurrió en La Palma.
Claro, estamos hablando de, digamos, un país pequeño en términos de territorio, es un archipiélago, uh-huh. Donde hay que valorar mucho cada hectárea, cada metro, para asegurar la autogestión de la vida, ¿no? La gestión, uh-huh. Alimentos, porque en Canarias, o sea, la están quemando de muchas formas, ¿no? O sea, porque el sector primario, digamos, es un sector que no tiene un papel importante y significativo, ni se le valora, ni se le espera, ¿no? La agricultura y la ganadería.
Claro. Yo pienso que ahí hay una mezcla de factores. Por un lado, la propia cacicada canaria fue incapaz de desarrollar una industria propia, la poca que había la destruyeron a favor del turismo, y los restos de élites canarias dedicadas a la agricultura, pues bueno, tendieron a acaparar subvenciones europeas y a no ser capaces de sostener ese modelo de negocio. Más allá de eso, la cuestión del monocultivo, Canarias es un negocio redondo para España, para las élites canarias, pero también para España. No en Tenerife, pero sí en Gran Canaria, que digamos que bueno, es la otra capital de provincia del archipiélago. Maspalomas es el municipio que más factura de todo el estado. Es un municipio destinado al turismo gay, fundamentalmente. Bueno, en fin, eso por un lado, y el tema de que están quemando Canarias, sí, por supuesto, vamos a ver, es un país pequeño en el sentido de que si lo desplegáramos pues no sería un país muy grande, ¿no? Si fuera toda una masa de tierra conjunta, pero en población somos las mismas personas que en Cádiz, somos en torno a 2.800.000 con altibajo. La diferencia es que aquí soportamos una carga de turismo de 13 millones de turistas al año en un año bueno. Y no estamos hablando de una época estival, en Canarias no existe época estival, sino que, y de hecho así lo contemplan nuestros convenios de hostelería, tanto de la provincia de Tenerife como el de Gran Canaria, aquí turismo todo el año. Entonces, claro, se apunta una carga de población y esa carga de población no somos las que habitamos el país, seamos o no nacidas en él, que es realmente ese turismo que incluso en el COVID llegaron 4 millones, es decir, duplicaron a la población.
De los nómadas digitales,
claro.
Claro, y una está pensando cómo se queman los mares, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Océano que os rodea y en cambio los sumideros, o sea, tiran basura en tal cantidad y tal volumen que no os podéis ni siquiera bañar, ¿no? O sea, son cosas alucinantes que no son editoriales ni cabeceras, pero eso está sucediendo ahí, ¿no?
Está sucediendo y además hasta el punto de que hay gente que se está enfermando y hay casos graves de incluso niños pequeños que se han enfermado por bañarse en la playa. O sea, que es muy fuerte, que es un problema de salud pública, que se está haciendo como que no alcanza. Y más, llevamos muchísimos años con eso. Se lleva avisando también con el tema de la depuración más de 20 años y aquí no cambia nada. O sea, se hace de todo y promesas, pero cada vez va peor, obviamente. Y pagando multas millonarias a la Unión Europea por estar incumpliendo las normas con el tema de los vertidos. O sea, que se están pagando incluso multas por no hacer las cosas bien. Y eso año tras año y año tras año. Y la cosa empeorando porque, como estamos hablando, está aumentando la población de una manera brutal también. Tenemos un nivel de turismo brutal también. Y eso se resiente también en las costas. Y yo puedo decirte que yo no voy a la playa. Que yo estoy metida en un colectivo que es exclusivamente con el tema del agua. Y yo después de que empecé a tener datos de cosas y hablar con gente experta y enterarme de los rollos, yo decía, mira, no me voy a bañar a la playa porque me da asco, ¿sabes? Que incluso, y después el nivel de que puede soportar un territorio también, porque ya no solo el tema de los vertidos, sino que se han analizado las aguas del sur, por ejemplo, en las playas más turísticas, y se encuentra un montón de paracetamol, de cocaína, de no sé qué, de un montón de medicamentos, de la orina y de las heces de las personas. O sea que ahorita te vas a la playa, te pegas una aguadilla y te vas de fiesta directamente. Es que es muy fuerte. Entonces, está todo al final directamente relacionado el tema de la explotación del territorio con el medio ambiente y cómo lo estamos sufriendo, claro.
Claro, la península ha sido como noticia el tema del agua y la sequía durante el verano. Y es curioso porque muchas veces son desconocedoras de la historia de Canarias y es que aquí, por cómo se dio el fenómeno de la conquista y cómo la corona española y demás articuló todo el tema, el agua ha sido propiedad privada. Entonces, claro, estamos hablando de, por ejemplo, en Tenerife, pues bueno, hay un desarrollo de las necesidades, la infraestructura hídrica y tal, pero todo eso fue a beneficio de ciertas familias. Tenemos compañeros que han sido represaliados por denunciar este tipo de monopolio del agua en La Palma. En el caso de Gran Canaria, la primera presa la construyó el conde de Maspalomas, un tipo que fue el que introdujo el propio turismo en la isla, la construyó durante el franquismo, y lo que comentaban en los emisarios, ayuntamientos se tiran la pelota entre ellos y dicen, es uno o dos emisarios. No es ninguno, ninguno de los emisarios cumple con los criterios de garantía que establece Costas, que establece pues organizaciones como la OMS, las propias directivas de la Unión Europea. O sea, aquí están vendiendo al turismo una cuestión de sol y playa y unas islas afortunadas, y desafortunadamente se están bañando en su propia mierda.
Sí, y lo peor de todo es que hay propuestas de reutilizar el agua y de depurar el agua de forma natural, que sería un coste súper bajo poder hacerlo. Y se ha llevado gratuitamente a los ayuntamientos, al cabildo y a todos lados, y no lo quieren hacer. O sea, el sistema de por sí de depuración no sirve, o sea, es obsoleto. No depura bien y además es un desgaste de agua innecesario, y se puede aprovechar toda esa agua y no lo quieren hacer, porque al final es el capitalismo el que manda y al final es la mamandurria lo que manda, y lo que quieren es seguir mamando perra y venga, ahora dicen que van a mejorar las depuradoras y no sé qué, y están sacando titulares y al final no van a hacer nada sino mamar perras como hace siempre.
Claro, una estaba pensando que además en Canarias es donde he leído ya varias mujeres que les han dado la definitiva, la incapacidad definitiva, porque en los hoteles también están quemando a las personas, ¿no? O sea, hay una situación, las famosas Kellys olvidadas, en ese proceso de lucha, que ahí están, ¿no? O sea, la rentabilidad de esos 17 millones de visitantes en ese año, esos costes, ¿no?
Sí, hay un estudio de un grupo de investigación al que somos afines, que es el grupo GISA, en la Universidad de La Laguna, Geografía, que sacó el cálculo y creo que eran 500.000 euros los que se ahorraban de media en materia de contrataciones con el tema de las camareras de piso. El tema para el de, bueno, desde mi punto de vista es que en Canarias se trabaja por encima de nuestras posibilidades. Somos las que más horas extras echamos de todo el Estado español, las que tenemos contratos de mayor temporalidad y luego somos las que más denunciamos en juzgado. A pesar de tener unas tasas de sindicalización bastante bajas, en Canarias se pleitea muchísimo, lo que es bastante curioso y alguien tendría que ser capaz de explicar. Lo de las Kelly, sí, incluso yo lo considero un asesinato. Hace poco falleció una compañera trabajando con un golpe de calor y fue fruto de esas jornadas, vamos, abusivas que tienen y demás. La realidad es que el turismo pues ha dado para lo que ha dado. Aquí yo soy de la posición de que estamos ya en un punto de no retorno con el tema de los combustibles fósiles. La transición energética no es real. Si quieres podemos hablar de eso también en Canarias. Y sencillamente el turismo de masa se va a acabar. Y con los planteamientos de algunos grupos ecologistas, un turismo de élite. Bueno, hay hoteles en las islas que te cobran 600 euros en la noche. Aquí hay un turismo de élite. Y están pagando por unas vistas en un aparcamiento. No estamos hablando de hoteles de 20 camas. Estamos hablando de hoteles que tienen una capacidad de centenares de camas, de habitaciones. Y hay quien paga 600 euros por pasar una noche en ese hotel. El turismo de élite o el turismo de caché o más, también está instalado en Canarias. Y eso no supone un cambio sustantivo en la vida de las empresas.
Incluso en compra de vivienda de lujo. O sea, la compra de vivienda de lujo se ha disparado en Canarias en los últimos años también. Se ha puesto de moda venir a comprarse un chale a Canarias y ahora viene todo el mundo a comprarse un chale a Canarias y están un par de meses aquí y otros meses allá. Pero bueno, tenemos la propiedad aquí también. Más, ¿no?
Claro, pero el Pizze sigue siendo el centro, ¿no? La carretera, los atascos por las mañanas, tantos coches individuales como personas que vivís casi. O sea, ¿cómo se lleva ese quemazón diario, ¿no? Ese fuego diario de, yo recuerdo perfectamente, del Valle de la Orotava a la Laguna, tener que salir con una hora y pico de previsión para poder hacer 20 kilómetros. Una cosa alucinante, ¿no?
Claro, es que aquí una cosa que no se menciona tampoco, porque también me da un poco de rabia, porque se dice como que la gente tiene muchos coches. Ya te digo que en mi casa, en tres familias, compartimos un coche en tres familias. Y yo no conozco a nadie que tenga tres coches, ¿sabes? Conozco a alguien que tenga dos, tal, pero que la gente no suele tener tantos coches tampoco. Y no se habla nunca tampoco del parque de alquiler. Claro. ¿Sabes? Que hay una cantidad de coches de alquiler aquí que es alucinante, alucinante, y están a tope, porque yo lo sé porque alquilo a veces furgones para el trabajo y aquello es una mina, se están haciendo ricos la gente esta de los coches de alquiler porque es que no paran. Entonces, claro, también es un plus más, todo al final viene relacionado con lo mismo, ¿no? Que no soporta más esta tierra, más carga. A ninguno de los niveles, ni a nivel laboral, después es eso, que a nivel laboral, que se mueva tanto dinero aquí y que vivamos como vivamos en Canarias, da vergüenza. Ya hay gente en la Playa de las Américas, que estoy viendo la noticia hoy, ya hay gente trabajadora, que esto ya pasa hace algunos años en Ibiza y tal, que está viviendo en la calle. Sí. Y es gente trabajadora. O sea, ya, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, trabaja, eres esclavo del trabajo y encima vives en la calle y no tienes ni una casa para poder vivir dignamente. O sea, que ya yo no sé hasta dónde vamos a llegar, o reaccionamos o no sé.
Coste de un alquiler en Canarias, un coste barato, pueden ser ya 600 euros. Claro, cuando el salario mínimo interprofesional está en los mil y pico, pero...
¿Lo real no es eso?
Lo real no es eso en muchas ocasiones, la mitad de tu sueldo se destina a eso. Claro, además teniendo en cuenta que aquí vivimos en una economía planificada, o sea, Canarias tiene una economía planificada, pero la gente dice, no, la economía planificada, eso es una cosa del socialismo. Bueno, el capitalismo también planifica, y lo comentaba Vane del tema de los coches de alquiler, que la gente de SICAR, que es una de las principales empresas en Tenerife, no paga costes de matriculación. Casi todos los coches que se matriculan en Tenerife son de SICAR. Entonces la gente cuando tiene un coche no va al concesionario, va a los coches de SICAR que están descartando, y ahí es donde compra el canario muchas veces. No en Toyota, no en Renault, no en tal, sino el coche que ya no sirve para aquí, es el que se compra aquí. Y lo que comentas, pues bueno, nuestra orografía es la que es. Aquí no hubo nunca una idea de plantear un transporte público. Los transportes públicos que se han planteado para facilitar a la gente foránea, a los turistas sobre todo, la movilidad entre los núcleos urbanos, norte, sur y demás, Y bueno, sí es cierto que Gran Canaria, por ejemplo, la movilidad, yo por mi experiencia, no es tan chunga como en Tenerife.
No, es mucho mejor. Es que en Gran Canaria está todo bien señalizado, está como mucho más... Hay gente que se ve que piensa detrás, porque lo notas y el tráfico es más fluido, pero aquí en Tenerife es que es un caos. Aquí en Tenerife es un caos y intentan hacer pruebas para mejorarlo y a veces lo empeoran, pero es un caos.
Claro, hace poco visitaba por Fuerteventura, ¿no? Por Puerto Cabra, y alucinaba porque de repente veo que están haciendo una autopista, una autovía, de abajo desde la península hasta arriba, hasta el norte, para el turismo, porque la población de la isla no da para eso. O sea, es alucinante, ¿no? O sea...
Ahí se ve que conoce bien la isla, porque lo he llamado Puerto Cabra y no Puerto del Rosario, y la península que la península es Andía. Así que muy bien. Pero sí, yo Fuerteventura no la conozco mucho, pero bueno, Fuerteventura lo más notorio, a lo mejor a la hora de infraestructura, fue la pretensión de construir hace poco una ciudad del cine. Canarias, aparte del tema del turismo, es un plató cinematográfico que también está subvencionado. El caso Boone, Star Wars, Doctor Who, yo qué sé, son centenares de películas las que graban en Canarias porque es muy barato grabar aquí. Esa ciudad del cine no se construyó porque está en una zona de especial interés, ¿no?, de protección, y finalmente se construyó en Gran Canaria, en Telde. Ambos espacios pertenecen al mismo tipo, Octacio López, al grupo Lópezán, que es un tipo que es el más rico de Canarias y además está apurado por lo que se llama el caso Loba, que es un caso en el que él ha estado en tema de menores. Se supone que cogió a niñas que estaban en régimen de protección por el Estado y se les lleva a sus fiestas. De eso no se ha vuelto a hablar en Canarias. Yo me enteré hace un año y lo sacaron los medios y no se sabe cómo está ese juicio. Vamos, un negocio redondo, los que lleva Octacio. Lo que comentas tú de la autovía, pues no me sorprende. Fuerteventura también tiene un problema hídrico muy grave, a pesar de que ellos tienen un cuidado del agua tradicional que, vamos, igual que Lanzarote, que incluso gente de nuestro continente viene, gente de Rifeña, Masís y tal, y dicen, bueno, pero esto es lo mismo que allá y ustedes lo han mantenido. Y eso tiene que ver también con el trasiego de gente y con nuestras propias ancestras, ¿no? Pero la isla no aguanta más. Y hay zonas que se han quedado sin agua. Ya está.
No quiero dejar de hablar de un tema que me parece vital: las personas. Las personas, estamos hablando todo el rato alrededor de ellas. El programa es Nosotras las Personas. Y claro, lleváis décadas en las que os han considerado país periférico de la Unión Europea. Y excepcionalmente han posibilitado a los empresarios, que pobrecitos ellos, que puedan reinvertir sus beneficios con exención total fiscal, la RIF, la famosa RIF, ¿no? Claro, una a veces pregunta, oye, ¿dónde han gastado esto de la RIF, ¿no? O sea, porque en la gente no. O sea, ahí no tenéis ni renta básica floja, ni la primera fase de la Revis, no tenéis derechos en términos de redistribución, ¿no?
A ver, lo que comentan, más que décadas llevamos 5 siglos, así, porque Canarias antes de tener esto fue puerto franco y un puerto esclavista también, junto con Sevilla el principal puerto de esclavos y de esclavos negros, moriscos y demás, y aparte los propios guanches y aborígenes canarios en general, que fueron también víctimas de todo eso, ¿no? Lo que comentas, ¿a dónde ha ido? Pues al bolsillo de 4 familias de mierda. Y el tema de la renta canaria inserción, que es lo más parecido a lo que tú comentas, en Canarias se implanta en 2008. Desde 2008 hasta ahora ha tenido pequeños cambios, pequeñas modificaciones que no han supuesto mucho. Pero es una carrera de obstáculos conseguirla y luego además es incompatible con cualquier otro tipo de trabajo. O sea, es decir, se supone que tú caes en exclusión y ahí caíste. Y si te sales de ahí te vas a empobrecer. Entonces la gente lo gestiona como puede, porque perder esa ayudita es chungo. Le digo ayudita porque, bueno, en fin, no da para más. Y la del COVID, que llegó a 400 personas en toda Canarias. Que son este tipo de cosas que se hacen intentando imitar a Madrid, con lo mismo con el bono de Aguagua, que como Renfe aquí no existe, pues vamos a poner un bono a las guaguas, que al final el bono a las guaguas también es una talimadera que no veas, porque tienes que justificar 15 viajes. Entonces, una persona que necesita hacer un desplazamiento ese día paga 2 euros, 4, 6, lo que haga falta. A mí me sale más caro moverme en mi isla que irme a la isla de enfrente, por ejemplo, en Guau. Si yo voy del norte a sur, me puedo gastar fácil 20 euros. Con el descuento residente, 20 euros me cuesta irme mañana a Las Palmas, coger un barco. para que me entiendan.
Sí, sí.
Pero sin embargo, el tema del bono este, lo que sí se ha visto es que si realmente hay una gratuidad, o sea, si ponen el transporte público gratuito, la gente lo coge. Porque eso está demostrado, porque está petada la guagua, petada tal. O sea, que el problema no es la educación de la gente, el problema es darle a la gente la posibilidad de poder hacerlo.
Oye, tengo que ir terminando. Miguel sabe de qué va esto. Me quedan 3 minutos y un poquito. Que alucine, ¿no? Que no os podáis mover entre islas, pero en cambio de Madrid a cualquiera de vuestras islas, o Barcelona o Málaga, o sea, digamos desde la metrópoli a la colonia, puede llegar a ser un 10% del precio que pagáis vosotras con reducción entre islas. Es un alucine esto, ¿no?
Sí.
Sí, a Ryanair, por ejemplo, ha enfrentado varios juicios por quedarse con esa subvención, porque los canarios no suelen viajar a la península, ni siquiera a nivel de migración. Tú ves la migración canaria actual y nuestra diáspora está en otros lados, porque básicamente, ¿para qué vas a ir a España si también sabes que no va a haber un tal? Alemania, Inglaterra, son los destinos a lo mejor de los canarios hoy en día. Todavía hay mucha gente que va a América, tal. Y bueno, sí, es un poco pues el rol, ¿no? España es un país satélite o subalterno a los intereses de la OTAN. Canarias es una colonia y como colonia también tenemos un rol colonizante, ¿no? Porque lo mismo que nos pasa a nosotros, que pasa a nuestras compañeras senegales. Están a tiro de piedra y para venir aquí es una odisea que no vean. O a las marroquíes, o a las saharauis, o eso, bueno.
Oye, para terminar, respuestas. Un minuto cada una. ¿Cómo veis, cómo estáis tomando el pulso a la comunidad, las relaciones, los afectos, los cuidados? Es decir, hasta aquí, en estos momentos en Canarias.
Pues mira, yo, para quedarnos con algo positivo del tema del incendio, por ejemplo, destacaría que la gente es muy buena por lo general y que cuando hay una cosa, pasa algo malo, la gente se une muchísimo y pone lo mejor de sí. Y enseguida con la red de cuidados, los grupos de personas eran 500, 600 personas queriendo ayudar. Yo me quedaría con eso, que al final demuestra que lo que somos realmente, que si nos liberamos de las cadenas del capitalismo y de toda esa mierda, al final funcionamos bien y hasta me quedaría con eso, que es lo más importante.
Nada, yo pienso que lo que comenta Vane, y sencillamente que también tenemos que un poco desengancharnos de la esperanza, ¿no? Que el pueblo canario es un pueblo que vive eternamente esperanzado, pero que en un momento dado eso te frena. Aquí hay posibilidad de hacer un montón de cosas si se quiere, si se tiene la voluntad política, y las vamos a hacer. Entonces, bueno, transformar también esos cuidados en rabia, y una rabia organizada, porque yo pienso que hoy en día las pocas alegrías que nos queda es destruir lo que nos está destruyendo. Así que, bueno, en eso estamos.
Bueno, pues mil gracias. Un besazo. Y bueno, Vane, Miguel, Vane, Ajún.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!